¿Quieres saber más de negocios? ¿Crees que no sabes nada al respecto y te da pena preguntar? ¿Tienes una idea y quieres impulsarla?
Acompáñanos a vivir y recordar las experiencias que encierra el camino del emprendimiento.
Anécdotas, tips, consejos, administración, publicidad, liderazgo y todo lo que implica el negocio.
Aprende y diviértete con nosotros, pero sobre todo toma el valor para iniciar tu propia historia.
Bienvenidos al Rincón del Emprendedor.
Hola, ¿qué tal, emprendechidos? Bienvenidos a otro capítulo del Rincón del Emprendedor con su servidor Daniel Contreras, yo aquí presente. Y espero que se encuentren muy bien, creciendo profesional y personalmente, empezando sus negocios, sus proyectos, etcétera, etcétera. Y pues el día de hoy los invito a que se queden a escuchar todo el capítulo, porque vamos a hablar de un tema muy importante, un tema medular, tanto en el emprendimiento, tanto a lo que tú te siquiera que te dediques en tu vida profesional. Ya seas un artista también, ya seas un deportista, ya seas un doctor, odontólogo, etcétera, etcétera. Pues este tema te va a interesar. Y pues sin más rollo, sin más preámbulo, de lo que vamos a hablar es de la disciplina. La disciplina es un tema del que todos cojeamos, de que puede ser nuestro talón de Aquiles, desde que somos niños hasta actualmente que ya somos unos profesionistas. Tal vez poco a poco empezamos a disminuir este problema que tenemos con la disciplina, pero pues siempre puede ser un tema. Así que quédense en este episodio porque vamos a hablar de lo que es la disciplina, cuáles son sus tipos, qué es lo que estructura o qué es lo que complementa o qué es lo que involucra la disciplina. Y por supuesto también te voy a dar consejos para que empieces a aplicar tu disciplina si es que la quieres mejorar, y que estoy seguro que si estás escuchando este capítulo es porque quieres ser más disciplinado. Así que quédate, no te muevas de tu asiento y vamos empezando con el tema, que como les digo es un tema bastante importante. Yo les comento que desde que era niño pues siempre he batallado con este tema de lo que es la disciplina. Desde que eres niño pues estás en la escuela, esta primera estructura donde te enseñan cómo o qué reglas debes desacatar, qué código, desde lo que es el uniforme, desde cómo te debes de comportar en el salón de clases, obedecer a tus maestros, también los horarios, a qué horas tienes tus clases, a qué horas tienes tu recreo, a qué hora es tu salida y por supuesto también el momento que también debes de realizar tus tareas y entregarlas al día siguiente. Y consecuentemente también cada parcial, pues cuando tenemos esta situación de que tenemos que aprobar nuestros exámenes. Así vas pasando de la primaria, bueno, desde el kinder. Luego pasas a la primaria, luego pasas a la secundaria, preparatoria y finalmente la universidad. Y después cuando estás en posgrados o cuando desde que estás en la universidad, pues ya se vuelve un poquito más fácil. Estamos hablando de cuando vas creciendo, pues se vuelve más sencillo. Pero entre más temprano adoptes la disciplina en tu vida, mientras lo tengas más consciente y hasta cierto punto que tu disciplina sea un poco más férrea, pues es de la manera que tendremos más probabilidad de alcanzar nuestro éxito. Y como les digo, yo mismo pues siempre he cojeado de esta pierna porque pues me ha ganado el sentimiento del placer a corto plazo, el sentimiento de querer descansar, de echar la hueva, de echar desmadre, ahorita de lo que es Netflix, ahorita de lo que es salirse o descansar los fines de semana, o simplemente ahorita estar en las redes sociales que te quitan un chingo de tiempo y te quitan un chingo de lo que es tu meta, que es lo que estamos hablando, que es la disciplina. Pero no se preocupen, aquí vamos a dar un poco de luz acerca de cómo puedes combatir este tema de la huevonada, sobre todo, ¿verdad? Así que realmente la disciplina, vamos a ver de dónde viene. Y de dónde viene, como todos los términos o conceptos o capítulos de podcast de lo que les he hablado, pues me gusta ir desde lo que es el antecedente para así comprenderlo un poquito mejor. Y en este caso la disciplina viene del latín discipulus, que significa estudiante o discípulo. que en esencia se refiere a enseñar a las personas, o en este caso a algún discípulo, este tema de lo que es la disciplina. Disciplina y discípulo tienen la misma etimología, por así decirlo, o la misma ascendencia del latín. Y es por eso que hace esta referencia de que nosotros, o como referentes de la disciplina, o como cualquier persona referente a la disciplina, enseña a un discípulo o estudiante esta estructura o este sistema que se debe seguir. Es decir, se trata de hacer las cosas de manera coordinada, ordenada y sistemática, siguiendo un método, un código, un reglamento. Estamos hablando desde que estamos en la escuela, pues nos ponen estas reglas, estos horarios. Desde tiempos antiguos también sabemos que había códigos que la gente debía seguir para vivir mejor en sociedad. Hablamos que en los primeros tiempos se sabe que existía el código de Hammurabi, que era esta estructura que las personas debían de seguir para pues no meterse en problemas, porque si te metes en problemas o hacías cosas que atentaran contra este código, contra el bien vivir, contra la sociedad que estaban estipuladas en el código de Hammurabi, el mismo código de Hammurabi pues ya tenía ciertas penitencias, ciertos castigos que debías de pagar por todo lo que hicieras, que debías pagar cierta cantidad de dinero, o que era el bien conocido o antes conocido el ojo por ojo o diente por diente. Si le quitabas el ojo a alguien por comentarlo en una lucha, en un chingadazo que le hubieras dado, pues el castigo también podría ser que te quitaran a ti mismo el ojo, o que le quitaran el ojo a alguno de tus hijos, a algún sirviente, dependiendo y todas las circunstancias y todo el contexto que hubiera alrededor de esa situación. Y hablamos de que esta estructura de disciplina pues la debemos de seguir, o esta estructura cuando la seguimos es cuando hablamos de disciplina. Ya cuando hablamos o cuando aplicamos la disciplina a nosotros mismos es cuando decimos que es la autodisciplina. La disciplina pues es hacia otros, es en general, es a todos nosotros como en conjunto. Ya cuando nosotros lo aplicamos a nuestra persona, esa autodisciplina, que seguramente todos ustedes que me están escuchando y yo mismo, pues aplico la autodisciplina. Y ahora, antes de sumergirnos en este mundo mágico de la autodisciplina, pues también es prudente aclarar que esta disciplina, autodisciplina en exceso, como todo, pues puede ser perjudicial, porque puede caer ya en lo que es la opresión, en lo que son los castigos, en lo que es la violencia. En tiempos anteriores y en tiempos no tan anteriores, todavía recientes, tal vez cuando vivían nuestros papás, o tal vez a nosotros mismos nos tocó, que en el momento de que nos querían disciplinar, pues nos metían un chingadazo, nos metían un zape, una patada. Nos decían en la escuela, pon las manos así, ponían las manos así, chas, cabrón, un puto borradorazo. Y era de la manera que te disciplinaban, con violencia. Y conforme nos vamos más atrás, pues los castigos o las formas de disciplinar eran más violentas. Que los cintos, que las patadas, que salte al sol, que dejarte sin comer. Y más que nada, dejarte sin comer pues era de los mejores casos. Y los peores casos, pues ya hablamos de que te metían chinga tras chinga tras chinga, y pues no te daban tiempo de descanso, porque lo que tú hacías como niño no les parecía que estuviera dentro de esta estructura del código que hablamos, que es la disciplina. Entonces, tratemos de nosotros, cuando aplicamos la disciplina hacia nosotros, o nosotros como empresarios hacia nuestros subordinados, pues no caer en esta opresión, no caer en la violencia. Y también cuando hablamos de la autodisciplina, pues de buscar un equilibrio, porque también cuando trabajamos en exceso, por ejemplo, pues es en el momento en que nos metemos en problemas, de salud, es en el momento que nos metemos en problemas de asuntos familiares y de salud física y salud mental, que ya lo había comentado. Y es en el momento que caemos en este exceso y pues en el tiempo nos enfermamos. Disfrazamos esta autodisciplina disfrazamos esta tanto presión hacia los otros y disfrazamos este exceso de, por así decirlo, de violencia hacia nosotros como disciplina o autodisciplina. Pero cuando es autodisciplina, pues ya luego vienen los problemas familiares, luego vienen los problemas de salud, que ya estás trabajando todo el pinche día y pues ni siquiera ves a tu familia. Ya estás trabajando todo el día y llegas a un momento donde te enfermas, donde te estresas. Todas estas cosas que ya sabemos nosotros que, como en el exceso, nos pueden llevar hacia lo que es la perdición. Así que definitivamente esto no está bien y hay que buscar siempre, como todo, el equilibrio. Sin embargo, cuando se aplica de la manera correcta esa de la disciplina, se ve pues como una característica admirable. Vemos a estos deportistas como Cristiano Ronaldo, como Messi. Vemos a esos emprendedores como Jeff Bezos, como Elon Musk. Vemos a esos artistas como Picasso, como Salvador Dalí. En todos los rubros, en todas las profesiones, ya sean cantantes, ya sean pintores, ya sean odontólogos, ya sean doctores, ya sean científicos, ya sean ganadores del premio Nobel, pues admiramos a estas personas por su disciplina que tienen, por su tesón, por su empeño que tienen hacia lo que es lo que les interesa. Y sobre todo en este tema o en este capítulo o en este podcast que hablamos en el mundo del emprendimiento, pues es un ejercicio constante que es, como les digo, admirable, pero que lleva o conlleva un tiempo y una dedicación sorprendente, pero que sin duda tarde o temprano van a ver los resultados, más tarde que temprano, pero verán unos resultados sorprendentes. Entonces, ¿qué implica la disciplina o en este caso la autodisciplina? Porque estamos hablando de que la vamos a aplicar hacia nosotros, tú que me estás escuchando. La quieres aplicar porque ya estás cansado de echar la hueva, de serte pendeja. no te creas. Bueno, sí, un poquito, pero no tan agresivos, ¿verdad? Aquí somos amigables. Es una zona de paz, así que no se estresen. Pero entonces, ¿qué implica la autodisciplina? Número uno, control de comportamiento. Es decir, mantener a raya nuestras acciones, emociones y comportamientos que puedan alejarnos de nuestros objetivos. Debemos ser fuertes, debemos ser estoicos, de no caer en estas acciones que pueden ser tanto violentas o en estas acciones de huevonada, en estas acciones de procrastinación que nos vayan a perjudicar cuando hablamos de un negocio que queremos echar la hueva o que estamos ya echando la hueva, que estamos haciendo la acción de echar la hueva, pues eso nos va a alejar de nuestro objetivo, que es ganar dinero, que es hacer crecer nuestro negocio, que es satisfacer una necesidad de nuestras emociones, de nuestros objetivos, perdón, que nos van a mantener alejados de nuestros objetivos. Así que debemos tener un control de nuestro comportamiento férreo. Número 2, regla y estructura. Como ya habíamos comentado, la disciplina consiste en que es una estructura o es un código, un reglamento que nosotros debemos de seguir. Entonces nosotros necesitamos estas reglas, estas pautas y estas estructuras para mantener nuestro rumbo. Tanto las reglas o pautas que nos está marcando la sociedad o nuestro entorno, hasta las mismas pautas que nos vayamos a poner nosotros mismos que debemos de seguir para cumplir nuestros objetivos. Si tenemos algún objetivo, debemos empezar a marcar las pautas, las reglas que debemos de seguir para cumplir, para alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto. Número 3, decisiones conscientes. quiere decir evitar la tentación de hacer algo que vaya contra nuestros objetivos o nuestros valores. Hablamos de evitar la tentación de hacer estas acciones, hablamos de evitar la tentación de seguir estas emociones, mantenerlas a raya para no salirnos de lo que es el camino hacia conseguir nuestros propios objetivos, hacia conseguir que nuestro negocio vaya creciendo, que nuestro negocio cada vez vaya siendo más fructífero. Cuando nosotros nos dejamos llevar, por el cerebro límbico que le llaman, que es este cerebro que es muy emocional, que es esta parte del cerebro que es hasta muy instintiva, es en el momento que nos empezamos a meter en problemas. Entonces debemos de involucrar más esta parte de nuestro cerebro que es de más raciocinio, que razona más, y detenernos, mantener a raya estas emociones y tomar decisiones conscientes. Tomar decisiones tomando en cuenta las consecuencias que pueden llegar a pasar si tomamos esa decisión en ese momento. Número 4. Control de impulsos. Resistir distracciones y gratificaciones instantáneas. Muchas veces, cuando estamos haciendo nuestras tareas, nuestras actividades, nuestros proyectos, que nos sentamos enfrente de nuestra computadora, pues constantemente estamos recibiendo las distracciones de lo que es el celular, sobre todo en estos tiempos, pues ya está el celular y que ya te llegó una notificación del Facebook, que ya te llegó una notificación del TikTok, que ya de repente lo volteaste a ver y te llegó a la mente algún concepto o alguna pendejada o algo que quieres llegar o investigar en el momento, en vez de decir, ah, cabrón, ¿quién es Luis Pasteur? Ah, quiero ver cómo se veía físicamente. Tú sabes que cuando estás concentrado, cuando estás haciendo las cosas más importantes, es en el momento que te llegan a la mente las ideas más estúpidas. Dices, ¿cómo se verá? Hablando de Luis Pasteur, ¿cómo se verá físicamente Luis Pasteur? ¿Cómo se habrá vestido? ¿Quién habrá sido su esposa? Ah, ¿qué habrá pasado con Peso Pluma y ahorita con Nicki Nicole y no sé qué tanto? Y dices, ¡ah, la madre! Y dices, no, concéntrate, cabrón. Entonces debemos tener este control de impulsos y resistir estas distracciones y también estas gratificaciones instantáneas de cerrar la computadora, de bajar la laptop, la pantalla de la laptop y a dormir. De acabar rápido y salirte a la parranda. De si ya estás trabajando, si ya estás en el mundo profesional, de cerrar temprano tu negocio, de no hacer lo que tienes que hacer, que tienes que capturar, que hacer tu contabilidad, que tienes que hacer organización, que tienes que hacer inventario, sobre todo cuando es inventario sabemos que es una pinche actividad bien pesada, pero que no debemos procrastinar esa tarea. Y no debemos dejar que nuestro impulso de echar la huevonada nos controle. Entonces, esos 4 puntos es lo que implica la autodisciplina. 1, control de comportamiento. 2, regla y estructura. 3, decisiones conscientes. Y 4, control de impulsos. Así que la disciplina podríamos ver lo que es como un músculo. Entre más lo ejercitemos, entre más lo apliquemos, pues es de la manera que se vuelve más fuerte. Si nosotros nos desanimamos, que se vale desanimarse, no pasa nada. Pero si nos desanimamos y luego lo volvemos a retomar, pues verás que ese músculo poco a poco se va a fortalecer y poco a poco va a ser más difícil que procrastines, poco a poco va a ser más difícil que te quieras echar a la hueva. Y pues ya sabiendo esto, vamos a ver también qué tipos de disciplina existen. Así rapidito, para que lo tengan presente. Vamos a hablar de lo que es la disciplina militar, donde no hay lugar para la duda, ni el juego, porque pues estás en un campo de batalla, porque estás en momentos de vida o muerte, que no es siempre, que a veces hacen muchas actividades de labor social, que ayudar en terremotos, que ayudar en inundaciones, que ser salvaguardas de la paz dentro de la zona que estén salvaguardando, que estén supervisando, pero pues hay muchos momentos donde se enfrentan en guerras, hay muchos momentos donde se enfrentan a situaciones de alta tensión, donde su vida está en juego. Así que una disciplina militar es el ejemplo más férreo de lo que puede existir dentro de este arte. Todos conocemos cómo es esto de los militares, que se levantan desde muy temprano y están haciendo siempre que marchando, que pasando hambre, que yéndose al monte, que yéndose a la sierra, que no sé qué tanta pinche chingadera hacen, que dices, no manches, yo no podría vivir ni siquiera medio día haciendo todo eso. Disciplina escolar. Como les digo, desde que estábamos chiquitos, es de las primeras estructuras que a las que estábamos expuestos y que debíamos empezar a seguir, y que eran las que nos empezaban a enseñar todo esto, que no éramos muy conscientes de lo que nos querían enseñar, pero sabíamos que lo debíamos llegar para tener ciertos objetivos, que en ese momento eran muy a corto plazo, pero que actualmente ya sabemos que es más a largo plazo. Disciplina laboral. Cuando pasas de la escuela al trabajo, pues ya es otro nivel, es otra categoría de disciplina. Cuando estás en la escuela, pues es como algo que te premian, es algo como algo que tienes que aprender y que vas aprendiendo. Ya cuando estás en el mundo laboral, ya es más algo que tienes que hacer porque si no te van a correr la chingada. Que tienes que hacer porque si no vas a perder algún negocio con algún cliente. Cuando estás en el mundo del empresario, el emprendimiento, una autodisciplina o disciplina laboral te va a servir para darle seguimiento a tus clientes, para una atención al cliente, para hacer, como decíamos, que un inventario, que tu contabilidad, que cuidar tus gastos, que resistir el impulso de gastar en pinches pendejadas. Y es lo que es la disciplina laboral. Y finalmente tenemos lo que es la autodisciplina, que como ya habíamos visto, es la disciplina aplicado a uno mismo. Uno como emprendedor, uno como alguien que quiere alcanzar muchos objetivos, que se pone sus objetivos, que el más importante es hacer crecer tu negocio, pues aplicamos constantemente la autodisciplina. Y tú que me estás escuchando, seguramente lo estás aplicando. Y todos en general la aplicamos en algún momento, en mayor o menor medida. Y tal vez algunos que cuando estás trabajando, pues en una fábrica y estás día con día yendo a trabajar, pues no quiero sonar así como que quiero discriminar. Pero cuando no eres muy estudiado en estos temas, o cuando no eres consciente, o cuando ni siquiera te importa, que a mí me han pasado, mucho tiempo estuve en una situación en que ni siquiera me importaba, solo estaba buscando la satisfacción a corto plazo, pues simplemente estás viviendo al día. Pero entre más amplio sea tu espectro de pensamiento o visualización a largo plazo, pues es cuando lo tienes más presente y es cuando más empiezas a evitar estos impulsos y cuando más estás evitando todo esto que no te va a llevar a tus objetivos que quieres lograr. Pero ahora sí, vamos a lo importante. ¿Cómo podemos fortalecer este músculo de la autodisciplina? Así que atentos, perros, a estos consejos importantes. Estos 10 consejos que les pueden llegar a aplicar. Así que arrimen su lápiz de papel, porque vamos a empezar. Y empezamos con el número 1. Define tus objetivos. No hay nada como saber hacia dónde vas, cuál es tu objetivo que quieres cumplir y trazar ese camino y recorrer ese camino. Cuando no sabes a dónde quieres llegar, pues realmente es más difícil que te llegue esa motivación para aplicar la autodisciplina. Es donde puede estar el secreto de lo que es la motivación para aplicar la autodisciplina. Tener tu objetivo bien claro para tener ese deseo, esa motivación, ese fervor por querer alcanzar esos objetivos que te has planteado. Segundo consejo, establece prioridades. Es decir, enfocarte en lo importante. Cuando ya sabes qué es lo que quieres, ahora enfócate en todos esos pasos, en esa estructura o en ese plan o en esos pasos que te van a servir para alcanzar tus objetivos, en las actividades que te van a alcanzar tus, que te van a ayudar a alcanzar tus metas, tus objetivos. No digo que toda tu vida gire en torno a alcanzar eso. No que voy a comer algo que me ayude a alcanzar mis objetivos. Voy a salir solamente cuando sea para alcanzar mis objetivos. Voy a hacer amistad con personas que solo me ayuden a alcanzar mis objetivos. Voy a dormir y bla, bla, bla. Sí se puede, pero lo que yo te digo es que no lo hagas todo de chingadazo. Empieza por lo que puedas y empieza de poco y enfócate en lo que puedas. Enfócate en una o dos cosas primeramente y en esas dos cosas que te van a ayudar a alcanzar tus objetivos, hazlas conscientemente, enfócate y aplica la disciplina en esas prioridades. Número 3, crea un plan. Define el paso a paso, define la estructura que te vaya a ayudar a alcanzar esos objetivos. Ya cuando tienes ese objetivo, que ya tienes las prioridades, pues ya es la manera que te sientas y te pones a escribir en tu libreta o en tu computadora, donde tú quieras, qué es lo que tengo que hacer para alcanzar ese objetivo. No, pues que tengo que dormir temprano. No, pues que tengo que tomar un curso, que tengo que leer un libro, que tengo que no sé qué. Si es de bajar de peso, pues que tengo que ir al gimnasio, que tengo que hacer ciertos ejercicios, que tengo que diariamente bajar cierta cantidad de gramos o de kilos, no sé, dependiendo de sus demás. Creo que kilos está cabrón. Cierta cantidad de gramos, que 100, 200 gramos. Y es de la manera que empiezas a crear este plan. Número 4. Establece plazos. Porque sabemos que el tiempo es oro. Entonces, en este ejemplo de lo que es el gimnasio, de hacer ejercicio, pues debes de tomarte o debes plantear este plazo de decir, en 2 meses o en 3 meses, en 4 meses, quiero bajar 15 o 20 kilos. Va, 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 va. Y cuando tienes este plazo, pues ya también te ayuda la motivación. Y aunque tal vez muchos de nosotros, y sobre todo yo que me ha pasado cuando estaba en la escuela y cuando estaba en el trabajo, que nos dejaban ciertas actividades y ciertos plazos y que las hacíamos a último minuto o a último momento. Me pasó muchas veces. Y pues ya cuando estabas con esa presión, pues ya era en el momento que empezabas en chinga a hacer todo eso. Y eso te puede servir para que empieces a trabajar a la presión, porque dices, ¿sabes qué? No manches, dije que para febrero, sobre todo cuando empieza el año, que empiezas a establecer tus propósitos de fin de año o de año nuevo, dices, para marzo, para abril, cuando son las vacaciones de Semana Santa, pues quiero bajar 2 tallas o quiero bajar 20 kilos, y ya tienes tu plazo y ya empiezas a definir dentro de tu plan cómo puedes llegar a alcanzar ese plazo o esa meta dentro de ese plazo. Que si quieres bajar esos 20 kilos, una buena idea es que empieces a definir, si quiero bajar 20 kilos, entonces ¿cuántos kilos debo de bajar a la semana? Y si quiero bajar esos kilos a la semana, ¿cuántos gramos debo de bajar al día? Y esto también te va a ayudar porque va a ser más fácil que digamos, quiero bajar 100 gramos al día, a decir, no mames, tengo que bajar 20 kilos. Se vuelve automáticamente más pesado para tu cerebro. Así que empieza a desmenuzarlo y empieza así como a prorratearlo en metitas más pequeñas. Número 5. Cultiva hábitos. Las rutinas diarias pues pueden ayudarte a que implementes esta autodisciplina. Que seguramente vas a fallar 2, 3 días, una semana. En este ejemplo del gimnasio. Vas a faltar, aunque pagues, llegues bien perrón a decir, ¿sabe qué, don mamao? quiero pagar la inscripción de todo el mes para motivarme a venir todos los pinches días. Y nomás vas una semana y todos los 3 semanas dejas de perder el pinche dinero. Entonces, empieza a cultivar estos hábitos y aunque en la semana y a la siguiente semana te hayas enfermado o por cualquier cosa no hayas ido, vuelve a empezar, no hay pedo. Vuelve a tomar esas pesas, vuelve a tomar cualquier objetivo que tengas en mente para que se empiece a cultivar ese hábito. Mucha literatura, sobre todo de empresas y de emprendimiento, habla de que un hábito se crea a partir de los 21 días, otras hablan de que a partir de los 30 días. Como sea, tú empieza a aplicar o a cultivar estos hábitos en un largo periodo de tiempo. Tampoco no quieras que en una semana se cultive este hábito. Hazlo cuando menos unas 3 semanas. Yo digo que te vayas con un mes y que en un mes, que sí descansa los domingos, que te digo en este ejemplo del gimnasio, pero que 4 semanas estés yendo de lunes a viernes a hacer ejercicio y verás que después de la 5ª semana va a ser más fácil que sigas con ese hábito. Número 6, controla el entorno. Sobre todo ahorita que nos sentamos a hacer nuestras tareas frente a la computadora y a un lado ponemos el celular. Cuando nos llega una notificación, nos distrae bien cabrón que el Facebook. Y ahorita con todas las redes sociales que ya existen, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, que Twitter, que titipuchal. Y tú sabes que el celular está hecho para que todas las notificaciones de todas las aplicaciones que estés instalando te estén chingando. Una de las maneras que puedes hacer es que no permita las notificaciones de ninguna aplicación, o solo de las más importantes, pero sobre todo y más importante, y creo que es más efectivo, es que en el momento que estés haciendo una tarea, pues sabes que pongas el celular en modo avión, y así, ni siquiera eso, sino que agarres el celular y lo pongas afuera del cuarto donde estás haciendo tu trabajo, donde estás haciendo tu tarea. Así empezarás a evitar distracciones, sobre todo ahorita con el celular. Número 7. Establece recompensas. Este es lo bueno, este es lo bonito de la disciplina, de la autodisciplina. No todo es sufrir, no todo es batallar, no todo es ¡ah, cabrón, ya no me quiero levantar temprano! Sino que también, y es muy necesario para motivarte, para seguir en este mundo o en este arte de la autodisciplina, es que cada que cumplas ciertos resultados, ciertos objetivos, pues digas, voy a hacer esto que quiere Dios ser, me voy a ir a un restaurante para festejar que cumplí este objetivo, me voy a echar unas cheves para festejar que bajé 6 kilos, me voy a echar una hamburguesa para festejar que bajé 7 kilos, voy a hacer una fiesta para festejar que aumenté las ventas de mi negocio, voy a, no sé, salir de vacaciones, voy a salir a un lugar para festejar que me levanté temprano, o incluso recompensas pequeñas. Después de haber trabajado 1 hora, 2 horas, pues te da la recompensa de echarte un chocolate, o todo tiene que ver, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con la comida, ¿verdad? Pero sí, es que es buena recompensa, como si fuéramos perros. Pero también puede ser que ver una película, que ver una caricatura, o incluso meterte al TikTok. Tu recompensa después de haber trabajado 45 minutos, pues es estar 10, 15 minutos en el TikTok. Número 8, mantén un registro. Cuando vemos ya en nuestra computadora o ahorita que ya están mucho estas aplicaciones que mantienen por ti el registro de las carreras que has hecho, de los kilómetros que has recorrido, del peso que has bajado, de las rutinas que has hecho, del ejercicio que has completado, pues como te dije al principio, pues te va a ayudar a motivarte. Ve los resultados que vas avanzando poco a poco, pues es más fácil que lo tengas presente y es más fácil que sí cumplas tus objetivos, es más fácil que veas que estás teniendo resultados, porque si no lo tienes registrado, es difícil que veas si siquiera estás avanzando. Puedes ver o pesarte en ese momento y decir, bajé 2 kilos, la semana pasada bajé 1.5 kilos, pero la semana antepasada, ¿cuánto bajé? 2 kilos, no sé, se te empieza a olvidar, más que nada se te empieza a olvidar, y realmente que lo tienes registrado desde la primera semana hasta la semana 16, pues ves que en la semana 4 batallaste, pero que la semana 7, no manches, fue como que un récord. Y ya cuando ves ese récord, pues dices, por la semana 17 creo que quiero alcanzar ese récord y te empiezas a motivar de una manera más fácil. Número 9, aprende a decir no. En nuestra cultura, o yo creo que en todos lados, tenemos este estigma a decir no, sobre todo en el trabajo, cuando nos quieren poner a hacer ciertas actividades. Y por decir, o por este miedo de que tal vez puedan decir, es que no está poniendo la camiseta, es que no está comprometido con el trabajo, por eso me está diciendo que no a todas estas actividades extra que le estoy poniendo, a quedarse horas extra, es porque no tiene la camiseta puesta y nosotros nos llenamos la cabeza de eso. Y es de la manera que tenemos un chingo de actividades, un chingo de trabajo que hacer y no estamos cumpliendo nuestros propios objetivos o que queremos o que nos estás invitando a salir de parranda, pues simplemente por no saber decir no, es de la manera que empezamos a perder esta capacidad de autodisciplina y esta capacidad de lograr nuestros objetivos. Y número 10, encuentra apoyo. Comparte tus metas con alguien que te apoye. Nosotros que estamos en este mundo del emprendimiento, pues es más fácil que estemos en contacto con personas que tengan nuestros mismos intereses de crecimiento personal y de crecimiento profesional. Júntate con esas personas para que te empiecen a motivar, para que te empiecen a apoyar, que en el momento que les platiques, ¿sabes qué? Tengo este objetivo, ellos te empiezan a decir, sí se puede, cabrón, lo puedes hacer. Y ¿sabes qué? Ahí te va un consejo de lo que yo apliqué para lograr esos objetivos. Evita juntarte con estas personas que son negativas, que te empiezan a decir, no lo vas a lograr. Es que está difícil, güey. No mames, mejor. ¿Para qué te fatigas? ¿Para qué, güey? No, güey. O sea, llévatela tranquila. Vente a echar una cheve, no sé qué tanto. Y bueno, no te digo, me fui muy extremo a decir que no te juntes con ellos. Que sí, creo que tengo un poco de razón. Pero simplemente no les cuentes tus planes, no les cuentes tus objetivos, porque sabes que te van a empezar a desanimar. Entonces, mejor guardar silencio con esas personas que no te van a apoyar. Mejor busques esas personas. Si no tienes ahorita a quién contarle, a quién decirle y que te diga, ¿sabes qué? Échale ganas, cabrón. Pues búscalas. Y seguramente en foros, en grupos, en lo que quieras, vas a encontrar personas emprendedoras que van a te decir, sí, güey, vas a lograr tus objetivos. Todo lo que te plantees lo vas a lograr. Sigue estos consejos que Daniel Contreras te está dando en este podcast y vas a ver que vas a lograr todos los pinches objetivos que te hayas propuesto en este año o que te vayas a proponer en el año 2024. Si se puede, perro. Así que no olviden de seguir estos consejos y también de investigar técnicas que pueden utilizar para lograr más fácilmente sus objetivos. Como ya les mencionaba anteriormente, en este punto de lo que son las recompensas, existe esta técnica Pomodoro, que consiste en que estás trabajando, por ejemplo, 10-15 minutos. Tú estableces estos tiempos de trabajo o de intervalos de trabajo, que digamos en este ejemplo que te voy a dar, 20 minutos de trabajo y 10 o 15 minutos de salirte a caminar, de estar en el Face. Es mejor, sobre todo cuando estás trabajando en una oficina encerrado, pues que te salgas a caminar al solecito, que te salgas a caminar para pasear al perro, que a la cocina o donde tú quieras, que te desestreses, que te estires. Y ya después de esos 10 minutos de descanso, pues ahora sí, técnica Pomodoro, otros 20 minutos y así esos intervalos de tiempo. Y después también de esos intervalos de tiempo, pues te das tu recompensa de que te eches tu chocolate o de que te metes a ver el TikTok. Otra técnica que se me ocurre es la visualización. Que la visualización pues tiene que ver con esto de que pienses o que te veas cumpliendo esos objetivos que te has planteado en tu negocio o de ponerte mamado o de lo que tú quieras. Por ejemplo, en tu negocio que te veas cumpliendo el objetivo de aumento de ventas, de generación de ganancias, de crecimiento estructural de tu negocio, de crecimiento digital, de crecimiento como tú quieras, de tu negocio, y estamos hablando de que eso también te va a motivar, decir, es que yo me veo o yo quiero lograr un local grande, más grande, quiero lograr poner otro negocio, otro local dentro de otro municipio, dentro de otro estado, y eso te va a ayudar a motivar de que sí, güey, lo voy a lograr y sí lo quiero, tenerlo presente y qué es lo que quiero y cómo voy a hacer lograrlo. En el capítulo pasados les hablaba de un capítulo, les hablaba de un documental en Netflix de Arnold Schwarzenegger, que todos sabemos que Arnold Schwarzenegger pues es alguien que está acá dentro de lo que es la disciplina, porque fue Mr. Olympia creo que 7 u 8 veces, que estaba perro mamadísimo porque tiene una disciplina para el gimnasio. Y en este documental habla Arnold de que él tenía bien presente qué es lo que quería hacer, qué es lo que, a dónde quería estar, lo que quería lograr. Y ya que una vez que tenía presente todo eso, ahora sí se ponía a pensar cómo debía lograr ese objetivo, hacia su plan para lograr el objetivo que él quería. Tenía esa visualización y después definía su plan. También tenemos las autoafirmaciones de, pues desde lo que es decir, yo puedo, tengo la capacidad, sobre todo para evitar también este síndrome del impostor, para evitar de desanimarse, involucrado, tejido, junto con la visualización de quiero lograr esto, y sí puedo, y tengo la capacidad, tengo lo necesario, he estudiado, he leído, he escuchado, para lograr mis objetivos, y eso también te va a ayudar a que te motives, y también junto con lo que es el consejo número 10 de encuentro apoyo, pues te puedes juntar con ciertas personas que te ayuden o que te den estas afirmaciones, pero es importante que también apliques las autoafirmaciones para lograr motivarte. Y también está la meditación y el mindfulness, que la meditación habla mucho de lo que es el estar presente o de vivir el presente, pero la meditación también te ayuda en la autodisciplina, también te ayuda a enfocarte, a ser más estoico, a controlar estos impulsos, a evitar las tentaciones, que es de lo que estamos hablando en este capítulo, y evitando y controlando, pues es de la manera que te vas a relajar y vas a decir, tengo que lograr mis objetivos. Y sobre todo también cuando estás, por ejemplo, manejando en el carro y se te atraviesa un respiras, meditas y lo dejas pasar. Evitas estos impulsos que no te van a ayudar a lograr tus objetivos. Así que recuerden que la autodisciplina es la llave que abre la puerta al éxito, abre puertas al éxito empresarial, artístico, deportivo. Todos conocemos al Cristiano Ronaldo, que en este ejemplo o en este versus entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues los dos son muy disciplinados. Pero, o al menos esa es mi percepción, Messi es más talentoso que Cristiano Ronaldo. Y si digamos que hubieran el mismo nivel de disciplina, pues Messi se llevaba de calle a Cristiano Ronaldo. Pero vemos a Cristiano Ronaldo que tiene una disciplina mayor a cualquier persona o a muchas personas que conocemos, y que cualquier persona dentro del mundo futbolístico que llega al nivel de compararse con Lionel Messi, o hasta muchos consideran que es superior a Lionel Messi, pero a base de toda la disciplina, a base de que cuenta, el otro día estaba viendo una entrevista con Carlos Tevez, este jugador argentino muy bueno que jugó en el Manchester United y creo que también en la Juventus, y que en algún tiempo coincidió con Cristiano Ronaldo, que decía, che, yo me iba al gimnasio a cierta hora, perdón por mi mal acento argentino, mejor no lo imito, que él decía que se iba al gimnasio a las 7:30 de la mañana y que en el momento que llegaba ya estaba Cristiano Ronaldo. Y decía, ah, perro. Y así como que por quererlo putear o por querer hacerle la malicia, decía, pues mañana yo me voy a ir a las 7. Y el otro día llegarlo Carlos Tevez a las 7 de la mañana y ya estaba Cristiano Ronaldo. Dije, ah, huevudo, pues órale, mañana me voy a venir a las 6 de la mañana. Y el otro día estaba ahí Carlos Tevez a las 6 de la mañana. ¿Y quién creen que estaba ahí a las 6 de la mañana? Cristiano Ronaldo. Y ya pinche Carlos Tevez diciendo, ni de pedo me levanto antes de las 6 de la mañana. Ay, que me chingue. Y estamos hablando de que Cristiano Ronaldo tiene una disciplina para el gimnasio, para hacer penales, para tiros libres, que en este caso supera el talento. Pero bueno, aquí ya estamos hablando, ya no estamos metiendo en temas futbolísticos. Y aquí lo importante es el tema de lo que es el emprendimiento. Así que ya lo saben, apliquen estos consejos, tengan más presentes toda la disciplina, foméntenla y poco a poco verán que tendrán resultados. No se desanimen, sobre todo cuando empiecen a tener problemas, cuando decaigan, cuando ya no puedan ir al gimnasio, cuando estén batallando para ir a su negocio, para seguir trabajando, para seguir batallando. Apliquen estos consejos y verán que podrán mejorar poco a poco esto de la autodisciplina. Levántense cada que caigan, levántense. Si se caen 7 veces, levántense 8. ¿Eh? Ahí va la frase inspiracional. Y pues aquí terminamos este capítulo del Rincón del Emprendedor. Espero que les haya gustado mucho y si no les gustó tanto, los invito a que me dejen su comentario diciéndome qué es lo que no les gustó. Pero sobre todo, y se los agradecería que me dejen qué sí les gustó para enfocarme en eso y seguir en esta disciplina de hacer este podcast del Rincón del Emprendedor. E independientemente de eso, los invito a que escuchen todos los capítulos, que dejen su like, que comenten, que compartan, que me sigan en Facebook y en Instagram. Y sobre todo en Facebook. En Facebook es donde estoy un poquito ahorita más presente. Y también en YouTube. Pero sobre todo en Spotify. En Spotify es donde tengo más reproducciones y ahorita ya tenemos la posibilidad de interactuar, de que ustedes interactúan conmigo. Así que les pido que me dejen qué les pareció este episodio. Y pues nos estamos viendo en otro episodio del Rincón del Emprendedor. Y pues aquí se despide su servidor Daniel Contreras y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.